Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El aspirante republicano Donald Trump promete reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El Partido Libertario elige candidatos para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Fuertes tormentas e inundaciones en Texas dejan 6 muertos y miles de evacuados.
Y el Senado aprueba igualdad de salario para mujeres en la selección de fútbol de Estados Unidos.
Hoy es lunes, 30 de mayo de 2016, y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
La caravana Rolling Thunder de motociclistas llegó a Washington el domingo para apoyar a las Fuerzas Armadas en el fin de semana del Memorial Day o Día de los Caídos, pero se convirtió en un acto político para el probable nominado presidencial republicano Donald Trump. Número uno, tenemos que reconstruir nuestras Fuerzas Armadas. Han sido diezmadas. Cuando piensas en el gran general Patton y en todos nuestros grandes generales, están dándose vuelta en sus tumbas. Cuando miran, no podemos derrotar a ISIS. Vamos a derrotar a ISIS. Vamos a derrotarlos. Vamos a ponerle fin. Vamos a ponerle fin.
Trump, quien evitó el servicio militar con una serie de aplazamientos, recientemente ha tenido que responder a preguntas sobre por qué no ha cumplido con una promesa de enviar 6 millones de dólares a grupos de veteranos después de un acto de recaudación de fondos en enero. Él dijo a veteranos militares el domingo que anunciará esta semana los grupos que recibirán ese dinero.
El evento anual Rolling Thunder, organizado por primera vez en 1988, está destinado a rendir tributo a los estadounidenses prisioneros de guerra y desaparecidos en acción un día antes del Memorial Day o Día de los Caídos, cuando Estados Unidos honra a sus muertos en las guerras.
La organización Rolling Thunder dice que el evento ha crecido a más de 1 millón de motociclistas y espectadores combinados.
Y la campaña presidencial de Estados Unidos tiene ahora otro participante, y es el Partido Libertario, que presentó a 2 exgobernadores republicanos, Gary Johnson y William Weld, como sus candidatos a la presidencia.
Encuestas recientes muestran que Gary Johnson, de 63 años, quien fue gobernador de Nuevo México por el Partido Republicano antes de convertirse en libertario, ganaría un 10% del voto nacional contra los favoritos Donald Trump y Hillary Clinton, en una hipotética competencia entre los tres en la elección de noviembre.
En su convención nacional realizada en Orlando, Florida, los libertarios también escogieron al exgobernador de Massachusetts, William Weld, como candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Johnson. El Partido Libertario está a favor de los derechos individuales y se opone a lo que llaman el culto del Estado omnipotente.
Los candidatos de terceros partidos en Estados Unidos no han tenido mucha suerte en las elecciones presidenciales estadounidenses, a menudo desapareciendo de las preferencias cuando se acerca la elección.
Aún si Johnson pudiera mantener el 10% de la preferencia a nivel nacional, difícilmente ganaría alguno de los 50 estados que van a votar, pero podría afectar a cualquiera de los otros 2 candidatos en algunos de los estados individuales.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama tiene varios eventos planeados este lunes para el Memorial Day o Día de los Caídos, el feriado en honor de los hombres y mujeres que murieron prestando servicio militar a Estados Unidos.
Obama participará de un desayuno para grupos que apoyan militares y veteranos, al igual que líderes militares, en la Casa Blanca esta mañana.
Posteriormente, el mandatario participará en el acto recordatorio del Memorial Day en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. En su discurso semanal el sábado, el presidente Obama dijo que la deuda que tenemos con nuestros héroes caídos nunca podremos pagarla verdaderamente.
Podemos mantener sus memorias vivas tomando un día del año para decorar los lugares donde están sepultados. Eso es lo que muchos de nuestros compatriotas están haciendo este fin de semana, recordando a nuestros soldados, marineros, pilotos, marines y guardias costeros que murieron en nuestra defensa.
La primera conmemoración a gran escala del Memorial Day tuvo lugar en el cementerio de Arlington en 1868, 3 años después del fin de la Guerra Civil, que mató a más de 600.000 personas.
Ahora el feriado largo de 3 días es visto como el comienzo no oficial del verano. Muchos estadounidenses tienen el día libre de sus trabajos y no hay clases, por lo que muchas familias realizan picnics o viajan a la playa o parques.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En Texas, las autoridades toman medidas extremas para proteger a la ciudadanía de fuertes tormentas e inundaciones que afectaron durante el fin de semana varias áreas densamente pobladas y dejaron un saldo de 6 muertos y 2 desaparecidos. Las evacuaciones mandatorias entraron en vigencia para cientos de miles de personas que debieron abandonar sus hogares. Uno de ellos decía:
I've been here 20 years and this is...
Llevo aquí 20 años y nunca estuvo bajo un diluvio. Sin embargo, esto es lo que he visto, lo peor que he visto.
Autoridades carcelarias se vieron obligadas a desalojar a unos 2.600 reclusos de 2 penales cerca de Houston y los llevaron a otras cárceles.
2 cadáveres fueron hallados a lo largo de ríos crecidos en el centro de Texas, lo que aumentó a 6 el número de fallecidos por las inundaciones en el estado durante el fin de semana del Memorial Day.
Aún se desconoce si el cuerpo encontrado en el condado Travis, cerca de Austin, pertenece a una de las 2 personas que continúan desaparecidas. Un menor de edad de 11 años sigue desaparecido en el centro de Kansas.
Entre tanto, la depresión tropical Bonnie ocasionará más lluvias torrenciales en Carolina del Sur y Carolina del Norte a medida que avanza a lo largo de la costa.
Los vientos máximos sostenidos de la depresión este lunes temprano llegan a casi 50 kilómetros por hora y se pronostica poco cambio.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dice que el sistema tocó tierra en el este de Charleston, Carolina del Sur, en la isla de Pans, alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo. Para la tarde, los meteorólogos dijeron que se había estancado al noreste de Charleston con lluvias torrenciales.
Partes de la ruta interestatal 95 en Carolina del Sur quedó cortada debido a las intensas lluvias y una persona tuvo que ser rescatada de dentro de su automóvil.
Alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, Bonnie estaba centrado a unos 50 kilómetros al este-noreste de Charleston y avanzaba hacia el noreste a casi 5 kilómetros por hora.
Se pronostica que Bonnie se desplace por la costa de las Carolinas el martes y el miércoles.
Un equipo especial de respuesta del zoológico de Cincinnati, en Ohio, mató a un gorila de 17 años que había aprisionado a un niño de 4 años que se cayó al foso.
El menor fue llevado al Hospital Centro Médico Infantil de Cincinnati, donde se recupera mientras funcionarios médicos no dieron más detalles sobre su estado.
El director del zoológico, Tane Maynard, dijo que el equipo capacitado para hacer frente a este tipo de incidentes decidió que el niño estaba en una situación que ponía en peligro su vida y que necesitaban matar a Harambe, el gorila macho de 181 kilos.
Tomaron una decisión difícil e hicieron lo correcto porque salvaron la vida del pequeño niño, dijo Maynard. Pudo haber sido muy malo, añadió.
Maynard dijo que adormecer el gorila no lo hubiera noqueado de inmediato, por lo que el menor seguía en riesgo.
El director añadió que fue la primera vez que el equipo mata a un animal del zoológico en una situación de emergencia y dijo que se trataba de un día muy triste para todos.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, preocupa el sufrimiento humano en Fallujah, Irak.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Agradecemos su sintonía. Estamos transmitiendo Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las fuerzas iraquíes comenzaron una operación para recapturar la ciudad de Faluya de los extremistas del grupo Estado Islámico, penetrando el bastión desde varios puntos de acuerdo a los militares.
Comenzamos desde temprano en la mañana nuestra operación para irrumpir en Faluya, dijo Sabah al-Norman, portavoz del servicio élite contraterrorista de Irak, a la agencia de noticias France Press.
Al comenzar los combates, hay creciente preocupación por la suerte de los civiles atrapados en la ciudad dominada por el grupo Estado Islámico. Han puesto bombas en las carreteras, usan atacantes suicidas, dijo un soldado de las Fuerzas Especiales sobre los métodos utilizados por ISIS. Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, dice que están recibiendo informes de horroroso sufrimiento en Faluya.
We have dramatic reports of the increase of the number of executions.
Tenemos dramáticos informes del aumento del número de ejecuciones de hombres y niños mayores que se rehúsan a luchar en nombre de ISIS. Otros informes dan cuenta que varias personas que intentaban partir han sido ejecutados o azotados. Además, se ha informado que mucha gente ha sido asesinada o enterrada viva bajo los escombros de sus casas en medio de las actuales operaciones militares.
Faluya, un bastión suní, ha estado en manos de los islamistas más tiempo que cualquier otra ciudad en Irak y sus combatientes se cree que están bien preparados en la ciudad.
Hasta ahora, unas 800 personas han logrado escapar, pero aún quedan miles dentro de la ciudad.
La Organización de las Naciones Unidas afirmó que un promedio de 700 migrantes murieron ahogados en el mar Mediterráneo la semana anterior luego de que tres botes naufragaran en su intento de llegar a Europa.
Carlota Sami, vocera de la Agencia para la Atención de Refugiados de la ONU, dijo que las embarcaciones se hundieron en el sur de Italia el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada en un intento de alcanzar el territorio europeo.
El hundimiento de uno de los barcos fue captado por la cámara de uno de los miembros de la Marina italiana, organismo que se encargó del rescate de los sobrevivientes. Se estima que en este caso son 100 los desaparecidos.
Sin embargo, de acuerdo al reporte de las agencias de noticias Reuters y Associated Press, el accidente con el mayor número de víctimas se presentó el jueves, cuando una embarcación con 563 personas se hundió cerca del mar de Libia, en el sur de Italia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un nuevo reporte de la Organización Internacional del Trabajo señala que se deben redoblar los esfuerzos para vencer la pobreza en el mundo.
El informe con Tony Cano.
Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, transmitió al mundo desde Ginebra un gran reto. Aseguró que para cumplir con las metas de la Agencia 2030, hoja de ruta de la ONU en materia laboral, se requiere una gran inversión para erradicar la pobreza extrema en el mundo.
Se necesitaría que más de $600 millones al año solo provinieran de las transferencias de los beneficios sociales de los trabajadores. Esto muestra la importancia de fomentar la creación de empleos decentes para que las actividades de las personas les permitan salir de la pobreza.
Consciente de que por sí solas Estas transacciones no serán realidad, Raymond Torres, asesor especial de la Organización Internacional del Trabajo sobre cuestiones sociales y económicas, hizo un llamado a quienes generan empleo y tienen un buen nivel de vida para que paguen sus impuestos.
Es importante tener en cuenta que los ricos tienen cierta responsabilidad en esta situación. En primer lugar, ya que pueden contribuir mediante el pago de impuestos a la reducción de la pobreza, y en segundo lugar, porque son activos en los sectores donde se concentra el crecimiento.
Tony Cano, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir las tasas de interés en los próximos meses.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Desde Washington, usted escucha Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que las tasas de interés deberían subir en los próximos meses si la economía estadounidense se recupera, según se espera, y si el mercado laboral continúa fortaleciéndose. En un foro realizado en la Universidad de Harvard en Boston, Yellen dijo que la economía continúa mejorando con débil crecimiento en el primer trimestre del año.
El crecimiento parece estar recuperándose de acuerdo con los diversos datos que monitoreamos, y si eso continúa y el mercado laboral sigue mejorando, y espero que así ocurra, tal decisión de un alza de tasas en los próximos meses sería apropiada. Vamos a seguir observando los datos que llegan y evaluaremos los riesgos de las perspectivas. Pero me parece apropiado que la Reserva Federal vaya aumentando gradualmente y con prudencia la tasa de interés diaria.
Esa decisión podría tomarse en la reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed el 14 y 15 de junio o en la siguiente, que se realizará el 26 y 27 de julio.
Y noticias en Latinoamérica. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, dijo que solicitará el derecho al uso de la palabra ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.
El derecho a hablar ante esa instancia probablemente tendría que ser otorgado por alguno de los países miembros de la OEA, pidiendo la palabra a la que tiene derecho y luego cediendo su lugar y el micrófono al invitado.
Es poco probable que los diplomáticos venezolanos acreditados ante la organización dejen hablar al opositor Ramos Alup desde su silla, como ya se lo impidieron en una ocasión anterior a la exdiputada opositora María Corina Machado, quien no pudo hablar ante el Consejo a pesar de haber sido invitada por la delegación de Panamá.
Autoridades confirmaron en Venezuela la captura de 4 personas presuntamente implicadas en el asesinato del general Félix Antonio Velázquez, excomandante de la Milicia Nacional Bolivariana, hecho ocurrido el sábado en Caracas.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó sobre la captura en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Hace pocos minutos capturamos al sicario del general bolivariano Félix Antonio Velázquez, dijo el ministro González, para luego informar que se había logrado capturar a otro presunto implicado en el crimen.
Dos de los detenidos son funcionarios activos de la policía de Chacao, que según dijo el ministro González, actuaron en combinación con una banda criminal dedicada al homicidio y el sicariato.
Los individuos fueron identificados como Kenny Diers Alberto García, oficial adscrito al patrullaje motorizado e investigado debido a que su pistola estaba incluida en el asesinato de un joven de 16 años de edad. Ya Emil Jesús Brito, que enfrenta procesos por el doble homicidio de escoltas, Santiago Viera Escobar, mantenía el arma de fuego del general y el supervisor agregado de la policía de Chacao, Edgar Tobar.
En tanto, cientos de miles de brasileños participaron en las calles de Sao Paulo el domingo en el desfile del orgullo gay, planteando una vez más la vigencia de la igualdad de derechos. Nelson Matías Pereira, organizador del desfile, considerado uno de los más grandes del mundo, destacó los mayores desafíos que enfrentan y que esperan sean atendidos por el gobierno y legisladores.
Desafortunadamente, muchos de los miembros de la comunidad de lesbianas, gays y transexuales perdemos nuestras vidas de una manera muy violenta. Muchos de nosotros todavía estamos excluidos del mercado laboral y de las escuelas debido a perjuicios. Es por eso que tenemos que venir aquí a la Avenida Paulista para decirle a la sociedad que hablemos de homosexualidad, de racismo y de homofobia.
Defensores de los derechos gay en Brasil están presionando al Congreso para aprobar una ley que permita a los brasileños identificarse legalmente con el género de su elección y no necesariamente lo que se afirma en su acta de nacimiento.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Senado de los Estados Unidos aprobó de manera unánime una resolución que exige a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, la US Soccer Federation, poner fin a la desigualdad salarial de género y tratar a todos los deportistas con el respeto y dignidad que se merecen. Esta resolución, la cual se traduce en un enérgico llamado de atención a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, fue aprobada sin ninguna objeción y será de mucha utilidad en la batalla legal que emprendieron las seleccionadas. Y los medios deportivos del mundo destacaron la conquista por parte del Real Madrid de su undécimo título de la Champions League y le dedicaron elogios al equipo y a su líder, el delantero Cristiano Ronaldo. Orejona Merengue, dijo La Reforma en uno de los principales periódicos de circulación nacional, según el cual Europa sabe a Merengue por undécima vez. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoce la oportunidad y el talento de sus jugadores.
Estoy positivo, ¿sabes? Y el presidente me ha dado esta oportunidad de poder entrenar a este gran club. Si como soy positivo y tengo una plantilla fenomenal que han trabajado, hemos luchado, hemos trabajado y cuando tienes a jugadores de este talento, puedes luego conseguir algo grande como hemos conseguido esta noche.
Crece la leyenda del Madrid, aseguró la prensa mundial que insertó una foto de Ronaldo. La publicación describió cómo fue el partido, subrayó la actuación de Sergio Ramos, jugador más valioso del partido. Y el futbolista mexicano Alan Pulido, delantero del Olympiacos griego, fue rescatado sano y salvo tras permanecer varias horas secuestrado en el fronterizo estado norteño de Tamaulipas. Las autoridades anunciaron la detención de un sospechoso en relación con el caso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
James Bond.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la presunta renuncia de Daniel Craig como 007, pero ya se han perfilado nombres de potenciales candidatos. Pues bien, ahora se habla de una posible Jane Bond, no una chica Bond, sino de una espía al mejor estilo de Sean Connery, Roger Moore o Daniel Craig.
My name is Gillian Anderson and I play a character called Dana Scully.
Entre algunos nombres que se están barajeando está el de Gillian Anderson, estrella de X-Files. Anderson respondió agradeciendo a un póster de una fan que la presenta como la próxima Bond, mientras que Priyanka Chopra dijo en una entrevista que le gustaría encarnar al nuevo James Bond.
I think I love the idea. I have friends like women.
A Chopra se le preguntó que si desearía ser la próxima chica Bond y respondió diciendo: me lo dicen constantemente, pero paso de eso. Yo quiero ser Bond.
This is Jason Bourne. I need to talk.
32. Para los amantes de la saga de Jason Bourne, interpretado por Matt Damon, ya está cerca su estreno, posiblemente para finales de julio.
People are safer because of what you did.
En esta quinta entrega se unen al elenco los actores Tommy Lee Jones y Vincent Cassel.
Jesus Christ, it's Jason Bourne.
La saga Bourne está dirigida por Paul Greengrass, el mismo de Captain Phillips.
Captain Jack Sparrow, welcome to the Caribbean,
lad. Después de 15 meses de matrimonio, Amber Heard se divorcia del actor Johnny Depp. La actriz de solo 30 años alegó diferencias insuperables para continuar casada. Los documentos ante el tribunal fueron presentados hace una semana y pide además una pensión alimentaria. El cantante de ascendencia cubana, Pitbull, llegará de la mano junto a Becky G para interpretar la canción Superstar el 26 de junio al cierre de la Copa América Centenario. Becky G, de raíces mexicanas, dijo sentirse afortunada de poder colaborar con Pitbull. La joven cantante dijo en una entrevista que creció viendo la Copa América junto a su abuelo y eso la llena de orgullo. La canción fue escrita y producida por Pitbull. Desde los estudios de La Voz de América, Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y así, amigos, llegamos al final de Buenos Días, América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Nashwan Kelly.
Los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com, y síganos en Twitter en @voanoticias.